came prepared. I run a tight ship, so
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera. Un programa de Jesús Lavajo para Autura FM en el 99.1.
Buenas noches, montañeros, ellas y ellos, bienvenidos a Campo Base, una hora de radio para la montaña. En directo en el 99.1 de Autura FM o a través de la red de redes en radiotura.es. En campobasefm.wordpress.com, la web del programa, podéis descargar y escuchar los programas anteriores. Si os apetece poneros en contacto con nosotros, 958-559788 o campobase@radiotura.es. En campobasefm.wordpress.com también podéis dejar vuestros comentarios que seguro tendrán respuesta. Desde el mes de agosto del pasado año tenemos en marcha en la página del programa una encuesta para conocer cómo escucháis Campo Base. ¿Escuchas Campo Base en directo a través del 99.1 FM, en directo a través de radiotura.es, en línea a través de Campo Base FM o me descargo los programas? Tenéis posibilidades de respuestas múltiples y os agradecemos que participéis en la misma. Hoy es miércoles 20 de enero del año 2010 y emitimos la edición número 30 de Campo Base. Nos gustaría que el programa fuera cada vez más participativo, un punto de encuentro en la frecuencia montañera. Así que si tienes una idea, un proyecto, una queja, una reivindicación, este es el lugar idóneo para que te expreses, como montañero particular, representando a un colectivo, a un grupo, a un club. No lo dudes, serás bien recibido. En este programa número 30 tenemos en Montaña de Libros, Cuentamontes con Juan Manuel Maestre, en A Pie de Vía, Espolón de los Granaínos, en La Alcandora. Desde la Atalaya trataremos de nuevo el tema de la moción de censura a la presidencia de la Federación Andaluza de Montañismo con Ernesto Dauphin y Julio Perea. En Montaña Sostenible hablaremos del murciélago de Herradura. Con Félix Caballero en el primero de cuerda nos iremos al barranco de la Lorí. En la montaña de Virginia Hill, pioneros de lo imposible. En nuestra agenda montañera hablaremos con Tamara Romero y con José Molero del grupo Ilibery. Y para finalizar, de Meteo con las conexiones y el pronóstico del tiempo a los refugios guardados de Sierra Nevada, el Poqueira y el Postero Alto. Will live in my heart. Your love will live in my heart. Antes de comenzar con el programa en sí, nos gustaría hoy hacer un inciso que no tiene nada que ver con la montaña, pero sí con esta emisora. Este pasado sábado se inauguraba oficialmente Otura FM, aunque ya lleva un año funcionando, pero la inauguración oficial se produjo este sábado, como os comento. Y como padrino de sesión tuvimos aquí en la emisora a Matías Prat. Y estas fueron sus palabras en la inauguración de la emisora.
Otureños, buenas noches, bienvenidos a todos. A mí Paco Anguita me ha engañado porque me ha traído pensando que me iba a encontrar otra cosa bien distinta a lo que estoy viendo. De vamos a inaugurar una radio allí en Otura, en mi pueblo, está el alcalde, te esperan dos o tres personas. Hay que multiplicarlo por 10, lo que me ha dicho, por 20 o por 100, en la ilusión seguro que por más. Me quedo muy sorprendido, gratamente sorprendido de lo que encuentro. Mi madre es de muy cerca de aquí. No sé si llegaremos también a través de las ondas hasta Pinos Puente. ¡Llegamos! Bien, bien. Pues yo tengo mucho de granadino porque papá puso poco en mi gestación. Puso mucho más doña Emilia Luque Montijano, que así se llama, que va a cumplir dentro de 5 meses 90 años. Y tiene una salud fantástica. Pero sobre todo tiene un cariño y un aprecio a su tierra, a la que no olvida. Y veo que en ustedes también anida ese sentimiento, ¿no? Yo creo que la gente que nace aquí no olvida nunca de dónde proviene. Y ahora va a ser una oportunidad más para no olvidarlo nunca, aunque viajes, aunque te muevas, aunque te desplaces, porque una emisora en un pequeño pueblo es un lujo extraordinario, es una ventana abierta para que reciban la invitación que les ha hecho el alcalde y pasen ustedes por aquí a decir lo que estimen conveniente, ¿no? Mi padre decía que la radio era, como lo decía él, la radio es la madre de todas las comunicaciones y tal, como decía. Quiero desearos a todos lo mejor para Otura. Yo sé que aquí vino a despedirse con lágrimas en los ojos Boabdil. Yo no lo quiero hacer, me quiero despedir con una sonrisa de todos ustedes. Mi abrazo más cordial, enhorabuena y viva Otura.
La verdad que este profesional del periodismo me sorprendió porque fue una persona muy agradable, muy cercana para todo el mundo. Se estuvo dispuesto a hacerse fotos con todo el mundo. De hecho, nosotros nos hicimos una con él, con el logotipo del programa, y estuvimos un rato hablando con él sobre montaña. Se veía muy interesado y bueno, creo que el padrino ha sido de sesión. Y sin más, pues vamos a por la primera sesión del programa. Y al otro lado del teléfono está esperando amablemente don Juan Manuel Maestre. Buenas noches, Juan Manuel.
Buenas noches sin el don.
Don, porque es una persona con experiencia, una persona con muchos años ya dedicado a la montaña y a la literatura de montaña, al mundo audiovisual. Y para nosotros es un placer que esté aquí hoy con nosotros en Campo Base.
El placer es mío, Jesús.
Juan Manuel, Cuentamonte. ¿Qué es Cuentamonte? Que nuestros oyentes, si ya no tienen conocimiento de ese certamen literario, que lo tengan a partir de hoy, porque creo que va a ser un certamen con mucho recorrido y que en solo 2 años de vida está alcanzando unos niveles muy interesantes.
Bueno, pues explicarte a ti como montañero y a toda tu audiencia lo que es Cuentamonte, quizás lo que lo pueda definir mejor es que es ese hormigueo que tenemos ante todos los montañeros ante el planteamiento de cualquier reto con la montaña, ¿no? Llega un momento siempre en la vida de las personas que digamos que los años vienen a más y las fuerzas vienen a menos. Y uno ya, aparte de intentar seguir haciendo lo que pueda en la montaña, que para eso es un deporte que nos permite estar o morir con las botas puestas, pues llega un momento que uno se plantea ¿y qué más puedo hacer? Ya que no puedo ocupar todas mis ilusiones y todos mis esfuerzos en organizar expediciones o en dedicarme a hacer cosas para los demás, pues te refugias un poco en el escribir y de ahí te nace la pasión de, pues la misma pasión que hemos tenido siempre a la montaña, que haya gente que de alguna manera tenga las mismas ilusiones que ti, que tú, ¿no? Yo creo que el montañero a lo largo de su vida está acostumbrado a sentir y es poco dado a escribir en general, ¿no? Pero llega un momento que poco a poco pues quiere ir plasmando sus experiencias, sus sentimientos, sus sensaciones, que son muy ricas en la montaña, especialmente. Y de ese grupo de amigos que estamos en este momento de nuestras vidas, que ya hemos hecho expediciones, hemos hecho escalada, hemos hecho actividad, nos hemos dado los demás, y nos queda pendiente la asignatura de transmitir un poco lo que llevamos dentro y además de querer conocer también lo que lleva dentro toda la gente de nuestra misma cuerda de pensamiento. Y decidimos, así sin más, pues poner en marcha un certamen literario de cuentos y relatos en montaña, pues uno más, ¿no? Solo que específico, uno más de los que afortunadamente hay en el panorama literario español, pero este en concreto específico de montaña, que creo que solamente se hace en la revista Pirenaica del País Vasco bianualmente, y también un premio literario, el más prestigioso que tenemos de montaña, que lo hace la editorial Desnivel. Pues Cuentamontes se ha querido sumar con este proyecto para dar a conocer literatura, más literatura de montaña.
Uh-huh. Este año es la segunda edición y bueno, nos ponemos en contacto contigo porque precisamente este sábado es la ceremonia, la puesta de largo, la entrega de los premios Cuentamontes 2009. Pero vamos a remontarnos a ese 2008 antes de hablar de la ceremonia de este fin de semana. ¿Qué instituciones o qué club, digamos, amparan o dan cabida a esta iniciativa?
Sí, bueno, el Valle del Vinalopó es un valle pequeñito, muy pequeñito, en el que alberga principalmente, digamos, en el valle más concéntrico a dos ciudades, que son Elda y Petrel. Somos dos ciudades que, al igual que Vilanova y Geltrú, pues nos hemos unido. Los cascos urbanos se han ido expandiendo, buscándose uno al otro, y hoy en día vas por una calle y se da la paradoja de que estás en Elda o estás en Petrel, estás en Elda, vuelves a estar en Petrel. O sea, somos dos pueblos que éramos pueblos vecinos y ahora somos pueblos hermanados. Entonces, aquí hay varias sociedades montañeras, hay hasta cinco, entre de montaña y de escalada, ¿no? Y digo escalada porque han crecido rocódromos a nivel de grupos pequeños y tal, y son sociedades. Pero hay tres grandes sociedades de montaña: el Centro Excursionista Eldense, el Club Alpino Eldense y el Centro Excursionista de Petrel. Pues dos de estas sociedades, grandes e importantes sociedades en cuanto a los años de actividad que llevan, uno 50 y el otro 30 y tanto, decidieron aunarse, les propusimos desde este grupo de gente que pertenecemos a varios clubs, oye, ¿por qué no hacemos un certamen literario y tratamos de un poco hacer que las voces, las nuevas voces de la gente se escuchen? Pero todo esto, ¿sabes por qué, Jesús? Porque yo creo que el montañismo se ha quedado como semioculto, no el montañismo, los valores del montañismo, porque ha habido una etapa en la que ha estado de moda el montañismo, eso ha hecho que irrumpiera mucha gente nueva, gente generalmente que ya no es joven, gente mayor, incluso jubilados, que han encontrado en el montañismo una manera de seguir siendo jóvenes, practicando deporte, es algo, esa característica que tiene. Y creo que el montañismo como deporte, al menos ocurre en nuestra zona, se ha desvirtuado, ha dejado de tener esa intención deportiva y está más por la intención lúdica del mero disfrute de salir el domingo a almorzar al monte, ¿no? Eso es lo que ocurre en nuestra zona. Y un poco los montañeros de toda la vida hemos dicho, oye, vamos a ver qué es lo que piensa la gente, qué es lo que quiere la gente. Entonces hicimos un certamen con una doble vertiente. Vamos a ver si hacemos que la gente de nuestro valle, que somos varios miles de montañeros, los que semanalmente salimos a... Cuando digo varios es que podremos ser 2.000 o 3.000 entre las tres sociedades. Vamos a ver qué es lo que opinan. La mejor manera de hacerlo quizás es distendidamente, a través de un relato, de una salida, a través de un cuento. Pero al mismo tiempo, la magia de Internet, que no tiene fronteras, nos va a permitir también que nos sirvan como profesores y que nos sirva de como una escuela a los nativos de por aquí. Y vamos a conocer también las opiniones que hay en el mundo sobre las nuevas corrientes del montañismo. Porque estarás conmigo de acuerdo, Jesús, que hoy, y te lo digo por experiencia como persona que gusta de escribir y que de vez en cuando intenta publicar, que las editoriales están muy abiertas a publicar todo aquello que sean guías de escalada, mapas, itinerarios, recursos, que es lo que demanda esta nueva sociedad de montañeros cincuentañeros. Pero de la literatura no quiere saber nada nadie. La literatura de montaña es que es casi inexistente. No lo es, gracias a que tenemos en el mundo, en Europa y en España, algunos grandes montañeros que a su vez escriben muy buena literatura, pero solamente ellos publican. Y Cuentamontes quiere ser en primer lugar una vía para publicar. Por eso el premio no solamente es un premio literario a una persona, sino que queremos que hayan un mínimo de 10 finalistas que tengan la oportunidad de publicar. Y bueno, pues te diría que básicamente eso es lo que es Cuentamontes, dar la oportunidad a la voz del montañero para que se exprese a través del relato, a través del cuento, y conocer un poco cómo está ahora el sentimiento del montañero.
Juan Manuel, el año pasado ya decimos que fue la primera edición, este año vamos a hablar algo de cifras, ¿cuántas obras han llegado, cómo ha sido el proceso de selección? Y bueno, al final, como has dicho, quedan en 10 obras, se publican todas, hay un ganador, 10 finalistas e incluso este año hay una sesi, ¿verdad?
Sí, mira, yo te digo que para nosotros, te habrás dado cuenta que por la filosofía de lo que te he contado, para nosotros los ganadores son los 10 que han publicado. No van a haber 10 cuentos, como ahora verás en la exposición que te voy a hacer, van a haber más, hay 13 cuentos. El libro consta de 13 cuentos, más aparte lo que hace Cuentamontes también es a gente de nuestro valle, y poco a poco lo iremos haciendo de la comarca y del resto de España, es un poco publicar el trabajo de fotógrafos de montaña, poetas de montaña, pintores de montaña, dibujantes de montaña, coleccionistas de temas de montaña. Queremos un poco reivindicar la montaña. Aquí tenemos acuñado una frase de la campaña anterior, que fue la primera, que todo lo que se haya nacido, de todo aquel que haya sido capaz de mirar, levantar su vista a las montañas y plasmarlo en arte, en su obra, literatura, escultura, pintura, poesía, todo tiene cabida en Cuentamontes. Pero volviendo al tema literario, pues aparte de los 10, tenemos un alpinista invitado, que este año es Esther Sabadell, una de las cameramans de Al filo de lo imposible, una gran mujer. Tenemos también al ganador del año pasado, que se le entrega al Cuentamontes de literatura, porque sigue persistiendo el hombre en su literatura de montaña, y eso es lo que queremos promover. Y aparte del concurso, hemos promovido, como bien has apuntado, un acceso a un relato que nos pareció muy interesante, y también la persona que lo había escrito no quedó entre los 10 finalistas de puro milagro, creo que quedó en el 11 o el 12, pero era un trabajo escrito que relata, es un relato verídico que nos habla del alpinismo español al final de la guerra de 1947, escrito en primera persona al acabar la guerra civil y centrado en el Pirineo, y además auténtico. El relato está escrito ni más ni menos que por Agustín Faust. Nosotros, dada la personalidad de Agustín Faust, primero el relato nos gustó, tiene esa impronta de la naturalidad del relato contado por un veterano, y además de lo verídico, que entra suave. Pero el nivel que ha habido este año en literatura, sobre todo en cuentos y más que relatos, en cuentos, ha sido muy bueno, muy bueno, de verdad, yo creo que por encima de la media. Entonces, fíjate tú, un relato de uno de estos genios de la literatura del montañismo español, como es Agustín Faust, pues se quedó a un pelo de salir. ¿Qué es lo que hicimos? Pues pedirle al jurado que, en atención, sin desvelar quién era el autor de ese relato, porque lo que, si de algo podemos presumir en Cuentamontes, es que queremos que esto sea un certamen auténtico, tan auténtico como que es cierto que no se busca premiar autores famosos para que el certamen tenga prestigio, algo que viene ocurriendo lamentablemente, según mi opinión, en muchos sitios. Abiertamente dijimos que nos pareció un relato que tenía 63 años de antigüedad, que salía a la luz por primera vez y que valía la pena que se publicara. Y posteriormente los organizadores de Cuentamontes decidimos, después de hablar con Agustín Faust, que ahí descubrimos, ya conocíamos al escritor, ya conocíamos al montañero, a través de su historia personal y literaria, pero descubrimos al hombre, que con 83 años nos dijo, ¿cómo que no? Claro que voy a recoger el accesit. ¿Dónde está Elda? Porque no sabía. ¿Dónde está Pedrel? No sabía dónde estábamos. Ahí estaré. Y entonces dijimos, oye, creo que es una oportunidad que nosotros, ni Cuentamonter ni Pollas en Vinagre, que se dice por aquí, es la oportunidad de tener a este hombre que es historia viva del montañismo español y número uno de la literatura española y, por ende, de la literatura europea de montaña. Chico, vamos y esto no lo sabe ni él, vamos a concederle nuestra estatuilla Cuentamontes en reconocimiento a su labor literaria y montañera. Porque para nosotros es un honor. Para nosotros es un honor que vengáis todos los que participáis en el certamen y todos los que queráis estar. Pero esta oportunidad no la podíamos dejar pasar. Y lo que propusimos es a todo el grupo que hacemos Cuentamontes, oye, ¿qué os parece si fuera de concurso y sin perjudicar a los 10 finalistas, concedemos un accesis especial y le otorgamos a este hombre la estatuilla, que en definitiva es el reconocimiento del mundillo montañero hacia esta personalidad?
Creo que, entonces, que merecido ese homenaje, y creo que, bueno, la gente que asista, las personas que asistan al certamen, al acto de entrega, van a disfrutar de la compañía de un auténtico referente y una leyenda viva del alpinismo y del montañismo español, ¿verdad, Juan Manuel?
Pues así lo considero, pero lo queríamos hacer sin perjudicar naturalmente a la gente que ha puesto los codos y que ha tenido la genialidad de parir 10 relatos que, como te digo, están por encima de la media. Entonces, hay un ganador, ¿no? Hay un ganador que te voy a decir que este año es tan está tan ajustado que lo hemos sabido el día que el último jurado, que son dos jurados independientes los que votan, sin conocerse, sin cambiar impresiones, ya está tan ajustado que ha habido diferencias de un punto, tres puntos, y nosotros el mismo día de la votación, el mismo día que se cerraba el plazo, que hubo uno de los jurados que se hizo el remolón y por cuestiones de trabajo llegó tarde, pues no sabíamos quién iba a ganar, porque es que dependía. Muchas veces me llamaban los miembros del jurado y me decían, joder, tengo muy claro este y este, pero es que yo ya no sé si darle 5 puntos a este y 6 a este, porque el sistema de votación, que es otra de las cosas que me has preguntado, era puntuar del 10 al 1 en orden de preferencia, por gusto, ¿no? Y claro, joder, pues ha sido tan variopinto que a uno le daban 6, pero luego recibía 5 y los 6 recibía el otro, y una vez uno tenía 10, pero otra vez tenía 7. Y bueno, ha sido tan neutral y tan verídico que nos ha tenido en vilo hasta el último momento. Y ahora paso a decirte que, aparte del ganador, que ha sido Rubén Martín Camenforte, con un relato que se titula Everester, que es un relato histórico que nos habla de una hipótesis sobre el médico de la expedición de Irvine y Mallory, reunido con un compatriota en el cual le desvela cosas que ocurrieron en 1924, por las cuales considera que aquellos legendarios alpinistas o himalayistas habían conseguido el Everest. Es un relato montañero de corte histórico, algo raro en la literatura de montaña, ¿no? Y este ha sido el ganador. Hay otro ganador, que es un ganador local, que en este caso ha sido él, la Pérez Moneo, con un retrato muy intimista de la personalidad frente a la naturaleza, que ha cautivado a los dos jurados. Y después tenemos otros 9 ganadores, otros 8, perdón, que, como te digo, nos ha sorprendido que han dado la talla sobradamente muy por encima de la media. Tenemos, aparte de Agustín Faust, que es, digamos, que es un accesit sin perjudicar a los 10 finalistas, que sería, digamos, el 11 cuento, pues ha quedado precisamente un granadino. Granadinos hay 2, y tú te vas a sonrojar, ¿no? Pero bueno, me has pedido que los diga y los digo. Hay 2 granadinos, Juan Ramón Olmos Vico y Jesús Labajo Yuste, que creo que lo conoces.
Ese me suena, ese nombre.
Me suena de algo, ¿no?
Sí.
Bueno, pues como te digo, hay unos relatos preciosos y 2 nos han llegado de Granada, vamos, merecidamente, porque no en vano estáis ahí, en la capital de la altura peninsular, ¿no?
Tenemos aquí una buena fuente de inspiración, que es Sierra Nevada. Como yo digo, es un milagro que en el sur haya una montaña de estas características.
Bueno, eso pasa aquí, en el Levante. Aquí la gente dice, pero cuando dice, somos escaladores, pero en Alicante hay escalada. Bueno, pues en Alicante tenemos grandísimas paredes de más de 1000 metros de altura que si estuvieran en el Pirineo, digamos que el Levante español sería famoso. Ya lo es, ¿eh? Porque ingleses, sobre todo, y alemanes no paran de venir por aquí, ¿no? Sigo. María Teresa Rubira Loren, con un precioso relato también, es finalista, es de Teruel. Estefanía Garbín, de San Vicente del Raspey. Eduardo Proto, un médico argentino que ha disculpado asistir, yo no sé si es que es un cachondo, pero he dicho, oye, lamento mucho, pero otras ocupaciones me permiten asistir. Bueno, pues posible, creo que es uno de los consejeros o ministros del gobierno de Kirchner. Luciano Maldonado, que repitió el año pasado, indudablemente es un gran escritor con muchas publicaciones y por lo visto la vena de montaña se le da muy bien. El año pasado ya fue finalista y no pudimos conocerlo y este año pues tengo muchas ganas de conocerlo. Carlos Palacio, con una asombrosa historia de una biblioteca en la montaña de uso múltiple, que no puede venir tampoco porque acaba de ser papá. Aitor Bertomeu Zurriaga, que me ha colocado en un cuento imposible, una mula y un caballero en la cumbre del Aneto. En fin, son relatos, como te digo, que creo que están por encima de la media. Everester, El ganador, Renacimiento, El último rayo de luz, El círculo negro, que tú conoces muy bien, Cumbres sin medida, Al encuentro de las águilas, Everest, el cuento del argentino, que esto más que un cuento es una novela completa, Con otros ojos, La biblioteca y El desafío. Y como te he comentado, el ácesis que se le ha concedido a Agustín Faust, que se titula Furor y gozo en los montes malditos. Y el cuento invitado que obtiene, va a obtener la estatuilla también fuera de concurso, la estatuilla de Cuentamontes a Florentino Caballero, ganador del certamen del año pasado, con El nudo de pescador, que curiosamente es también un cuento histórico, nada menos que de las montañas del centro de la península y de Almansur. Y finalmente, la alpinista invitada, como he dicho, Esther Sabadell, con su relato La chica que amaba las montañas. Pues eso junto a unido
sí, Juan
Manuel.
A
pintura, poesía, fotografía, actividades y la biografía de un montañero de nuestra comarca es lo que va a componer el volumen de Cuentamontes de este año, y unas 340 páginas exactamente de literatura montañera.
De todo eso se va a poder disfrutar este sábado, ya muy rápidamente, porque tú sabes que el tiempo en la radio y apremia. Creo que debería, y si cuadran las cosas y algún día coincide tu visita por aquí por Granada, te invito a que venga aquí al programa y hablemos tranquilamente pues de montaña, de literatura de montaña, porque tienen muchas cosas que contar y además sabes contarlas. Juan Manuel, antes de despedirnos, hora, lugar, una vez que ya se hace el acto, el libro está a la venta, ¿dónde lo pueden conseguir la gente? Y bueno, y la dirección de Cuentamontes en internet también para que la gente entre y se informe.
Pues es muy sencillo, empezamos por ahí, cuentamontes.com, no hay otra en todo el mundo. A las 8 de la tarde el sábado en el Centro Cultural Municipal de Petrel, que tampoco tiene pérdida, ahí estáis invitados a pasar un buen rato, va a ser divertido, nos tomaremos un vinito y un jamón después y por supuesto que iré a Granada, que te puedo asegurar que, pues no lo sé, suelo ir todos los años y varias veces, no solo a esquiar y a hacer montaña, sino porque para mí Granada y nada más.
Perfecto, Juan Manuel, pues un abrazo, nos vemos el sábado por temas personales y también lo vamos a hacer por profesionales porque Campo Base, aprovechando que este humilde locutor que habla va a estar por allí, vamos a cubrir la noticia y vamos a hacer un reportaje que la semana que viene traeremos aquí para que todos los oyentes disfruten de ese evento que también sabéis preparar con lo que hemos visto del año pasado.
Pues te estamos esperando con los brazos abiertos y aparte de eso vas a poder conocer un poco de cerca lo que son las fiestas de moros y cristianos, puesto que en Ella se celebra la media fiesta y hay algunos desfiles. No sé si por ahí, yo no sé si por ahí se celebra moros y cristianos, creo que en alguna ciudad de Almería y también de Granada es posible, pero bueno, creo que os lo vais a pasar bien.
Venga, pues nos vemos el sábado, un saludo.
Igualmente, un abrazo, Jesús, hasta el sábado, adiós, adiós.
Y ahora Camarón nos canta la leyenda del tiempo.
ayer y mañana comen oscuras flores de duelo, oscuras flores de duelo. El sueño va sobre el tiempo flotando con un velero, flotando con un velero. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño, en el corazón del sueño.
Encuentro la secuencia montañera.
Bienvenidos a Pie de Vía, sección de campo base dedicada a la escalada, donde hablaremos sobre esto que tanto nos gusta y nos hace olvidarnos un instante de los problemas del día a día.
Buenas noches, Daniel Meis.
Buenas noches, Jesús Lavajo.
Bienvenido de nuevo y bien hallado,
bien,
¿no?
Bien hallado.
¿A dónde nos va a llevar hoy a escalar, Dani?
Pues hoy nos vamos a coger los cacharritos y nos vamos a ir a los Tajos de las Alcántaras.
Provincia de...
Jaén.
Pues vámonos a Jaén.
Bueno, pues para llegar a los Tajos de las Alcántaras tenemos que salir de Granada, dirección Jaén, evidentemente, y tenemos que entrar a Jaén por la entrada sur, me parece, Jaén Sur, dirección al Castillo de Santa Catalina, en la segunda rotonda que hay una vez pasado el puente que nos lleva, el desvío que nos lleva a Jaén Capital. Tomaremos el desvío hacia Los Villares y una vez aquí, ya en este desvío, nos dirigiremos hacia Otiñar. Pueblo Otiñar, famoso por su cueva de frikis de Otiñar, que por cierto he leído en alguna publicación de nivel y escalar que está ahí, que no sé si van a haber unos desequipamientos, van a prohibir escalar en la cueva o va a haber alguna movida. El tema es que, por lo visto, el dueño de la finca y los escaladores no se llevan muy bien y hay que hacerle caso al hombre porque en invierno tiene al ganado allí en la cueva y tiene al ganado con sus crías y hay que respetar. Así que ya, si vais ahí al Tajo de las Alcándoras y queréis pasar por allí, tener en cuenta esto porque ahora mismo está la cosa delicada. Así que si vais, no dejéis el coche ni cerca de la entrada a la cueva y si hay ganado dentro de la cueva, no escalar. Está prohibido. Y también creo que hay alguna regulación por ahí, así que enteraros bien antes de escalar en esta cueva. Proseguimos con el tema que nos interesa a nosotros esta noche, que es el espolón de los granaínos, los dichos tajos de las Alcándoras, a los cuales accederemos después de pasar el desvío este de la cueva, ¿no? Que seguir en la carretera sin desviarse a la derecha, porque nos iríamos al Quiebrajano o algún lugar desconocido. Y continuar, seguir hasta por esta carretera hasta un sitio donde se inician un montón de curvas. Una vez pasadas estas curvas, donde la carretera lleva un poquito más rectilla, buscar un sitio y un lugar para aparcar en la cuneta y fijarse que hay una caseta que está abandonada, que no sé de qué será, si será forestal o no tengo ni idea de lo que será. Bueno, pues bajando, tomando como referencia esta casetilla que hay, aparcamos el coche en la cuneta de la carretera, bajamos andando, pum, 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 buscamos la casetilla, se ve que hay un carril que está marcado bien, un camino bien, ¿no? Hasta que llegas a esta casetilla, que tiene una cadena. Y en esta cadena, pues buscar hitos que están marcados y ya ascendéis a las paredes, ¿no? O sea, una subida así un poco cachonda, y cachonda sobre todo porque como te descuides te pierdes y te hinchas a andar y a subir por donde no tienes que subir, y cuando llegas arriba estás reventado y casi se te quita la gana de escalar. Pero bueno, si vas con cuidado y siguiendo los hitos, llegarás tranquilo y disfrutarás de la ascensión y no sudarás ni llegarás empapado. Bueno, una vez que llegas al espolón de las Chovas o a la pared donde está la vía marioneta, más conocida, más famosa, pues te pones en la base y continúas la pared, ¿no? Vas caminando por la base de las paredes, te diriges hacia la izquierda, pum, 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 buscando pues eso, un espolón que se vea al final, que es evidente. Una vez que ya te sitúas al pie del espolón, tienes que acceder a la vía pues por una rampa, que es un tramo muy facilillo, que creo que está protegido con alguna chapa, pero que será un trepaderillo de tercero, ¿no? Hasta que ya nos situamos, pues eso, más o menos en el pie de vía que estamos ya montados. Tened cuidado cuando hagáis este tramillo, porque descuido te caes y te pegas un ostión que pa' qué. Así que bueno, una vez que estamos ya en lo que es la base de la pared, estamos viendo la vía, joder, qué guapa, no sé qué. Ahí os voy a contar quiénes fueron los aperturistas de la vía, el año en que se abrió y tal. Los aperturistas de la vía fueron Joaquín Susino, Eloy Linares y Paco Caña. La abrieron a finales del 73 y es la segunda vía que fue abierta en las Alcándoras. Nosotros casi estamos haciendo la cronología de las aperturas, ¿no? Porque en uno de los programas hablamos de las Chovas, que creo que fue la primera vía que se abrió. Pues la segunda vía que hablamos de las Alcándoras es precisamente la segunda vía que se fue abierta también allí. La hizo en libre Ramón Fernández del Real, conocido por sus amigos como Mimosín. La realizó en libre, fue la primera que hizo en libre. También la hizo en solo y con zapatillas. Que ahí queda eso para el que quiera intentarlo también, ¿no?
Una repetición en zapatillas, ¿no?
Ya ves, a rizar un poquito las cosas. Luego en la vía también, pues, con el paso del tiempo, ha habido equipamientos y ha habido también desequipamientos, como en todos lados. Y bueno, la vía está bastante equipada. Hacen falta, pues eso, los cacharrillos para hacerlo de una manera más segura. Y bueno, es una escalada fácil, la verdad, no es muy complicado. El largo más difícil que tiene, creo que sale 6A, es el segundo largo. Y bueno, ya vamos a meternos en la vía un poquito como si empezáramos a escalar, ¿no? El primer largo.
Espérate, Dani, te aseguro, ¿no?
Hombre, no con zapatillas y en solo no lo voy a hacer.
Te aseguro, no vayas a ser que tengas un problema.
Venga, estate ahí, a ver si tengo algún pirio. Bueno, me cago en la mano. Bueno, el primer largo es quinto más. Sale bastante bien. tiene bastantes, bueno, tiene clavos, tres o cuatro clavillos, y tiene también chapas o subparabol. Quizá el tramo más difícil sea salir del último clavo hacia el último parabol que hay puesto, que nada, es un pasillo de tal, de quintillo y ya está. Y llegas a una reunión que está equipada también con dos parabol. Ahí, una vez que estás en esta primera reunión, hay que flanquear el muro que tienes enfrente por la izquierda y salir pues haciendo unos pasos más aéreos, y quizá este largo sea el más bonito de la vía, ¿no? Porque te montas así por la izquierda y tiene ambientillo, ¿no? Tienes que ir metiendo unos cacharrillos porque está poco equipado. Ahí, para salir, creo que hay una chapa y hay algún clavillo, y luego ya está todo más o menos limpio, terreno así facilillo, porque el 6A está como en el principio. Y bueno, accedes hasta la siguiente reunión del largo 2. Creo que ahí por el medio hay alguna chapa, algún parabol. Y esta reunión del largo 2 la puedes hacer en donde está la reunión, que tiene sus dos anclajes, sus dos parabol. O puedes continuar un poquito más arriba y montarla debajo de un diedro, que hay un diedro oculto que tiene dos chapas también, que son evidentes. Quizá la primera opción sea mejor, porque te retira un poquito de lo que es la caída del diedro, ¿no? Porque por la parte de por encima del diedro de este del largo 3, la zona está así un poco suelta, y quizá pues montar la reunión ahí abajo es un poco... te puede caer alguna piedra, yo qué sé. La reunión original donde está se puede hacer, y está algo más separada de lo que es la línea vertical del otro largo, y es algo más segura. Pero bueno, nosotros por ejemplo la hicimos montando la reunión debajo del diedro oculto. Monta su reunión con cacharritos, tal, y de ahí sales. En este tercer largo, creo que es quinto más, la dificultad que tiene no es por lo difícil que sea la escalada, sino más bien al salir de este diedro, pues hay una zona que está un poco descompuesta, y pues eso, siempre puede haber alguna piedra que se puede caer. Hay que tener cuidado, extremar la precaución, sobre todo con el compañero de abajo, y avisarle y tener cuidado de no tirar nada. Porque aparte por abajo hay ganado y puede haber alguien que esté también por allí, así que tener cuidadillo y ya está.
Dani, el casco obligatorio, ¿no?
Sí, hombre, yo creo como el cinturón, para que lo quiera usar.
Es que a veces se ve a gente por ahí por la escuela...
Sí, hombre, yo recomendaría, por ejemplo, todas estas vías, pues, usar el casco. No solo porque te caiga una piedra, sino porque te puedes pegar un... Te puedes tener un vuelo grande y un volteo o cualquier cosa así en una pared, pues eso. Ya te digo que siempre es recomendable. Nunca sabes lo que te puede pasar. Se puede cagar un pájaro, ¿sabes? Y lleva el casco y por lo menos eso que no te lleva. Bueno, a lo que voy. En este largo 3, la reunión que tiene... Tenía una reunión original con dos parabol muy bien puesta allí, que alguien, no sé si la montarían en su día para tener todas las reuniones montadas, tal, y, por ejemplo, bajar rapelando o tal. Pero bueno, alguien la montó y alguien la desequipó. Bueno, no la desequipó, quitó las chapas y machacó los espárragos ahí, están los espárragos machacados. Así que donde veáis en el largo 3 los espárragos machacados de la reunión, a la derecha se ve la chapa, la primera chapilla del largo 4, pues ahí podéis montar reunión, que se monta muy bien. Y ya el largo 4, que es también quinto, pues eso, empieza a la derecha, tiras a la derecha, ¿no? Flanqueas a la derechita, se ve una chapa y pues ahí te montas y ya está, ya sales ahí otras... tres chapas o cuatro en todo el largo y un clavo me parece también, y nada, y arriba pues eso, montas la R4, la montas arriba con tus cacharritos ricamente, y ya de ahí para afuera pues es un trepadero fácil, ya no tiene, vamos, que es un tramo fácil que no se considera ni largo.
Dani, ¿y el croquis dónde se puede conseguir?
Pues los croquis los puedes conseguir en, me imagino, en campo base creo que salieron algunos croquis, pero de esto, lo que es esta vía, el espolón de los granaderos, no ha salido. Pero Rubén de Francisco es el que se ha currado unos croquis súper guapos, y al que le tenemos que agradecer, pues eso, toda la información que yo creo que ha salido o que está a punto de salir ya. Ha hecho croquis, ha reseñado todas las vías de todos los tajos de las Alcándoras. Y bueno, se ha pegado un curro que no veas, y además le ha quedado súper chulo. Y si queréis ver cómo son los croquis, pues eso, en el campo base, creo que hay un reportaje en uno de los campos base que se han vendido hace no sé cuántos meses, a lo mejor 3 o 4 meses, sale un reportaje de las Alcándoras y salen los croquis de algunas de las vías, y se ve la calidad de los croquis, que están muy bien hechos, muy bien dibujados y muy bien señalizados.
Bueno, ahí queda la invitación de Dani Meis, el espolón de los granaínos. Así que todos los granaínos y los no granaínos que se animen a hacerla. Y lo siguiente es que me va a llevar a hacerla un día, ¿no, Dani?
Pues claro. Eso en cuanto te descuides, estamos allí subidos, Jesús.
Muy bien, pues cuando lo hagamos venimos y os contamos cómo ha ido.
Muy bien.
Daniel Meis, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Jesús.
Y ahora la blues band de Granada nos canta Tonight, esta noche.
Shout, shout, baby, you can shout tonight. Shout, shout, honey. Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Y estamos siguiendo de cerca el proceso de moción de censura a la presidencia de la Federación Andaluza de Montañismo y tenemos, como la semana pasada, al teléfono de nuevo a Julio Perea, vicepresidente de la Federación. Buenas noches, Julio.
Hola, buenas noches, Jesús.
Bienvenido de nuevo y bueno, ya gracias. Estuvimos hablando la semana pasada largo y tendido y hoy vamos, tenemos ya fecha, ¿verdad?
Sí, efectivamente, siguiendo toda la tramitación que supone un proceso de este tipo, pues se ha convocado dentro del plazo que está establecido de un mes a partir que la mesa haya entendido que había razones para, se había presentado en forma la moción de censura, pues en ese plazo se ha convocado para el 10 de febrero de 2010. Esta asamblea será en Granada, que es donde, en la ciudad de Granada, que es donde tiene sede la Federación Andaluza de Montañismo, en el Salón de Actos de la Delegación Provincial de Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Entonces, pues ya tenemos el plazo, el marco, en el cual el único orden del día, primero y único orden del día, es moción de censura presentada por Ernesto Dufín con fecha 23 de diciembre de 2009 en la Secretaría General de la FAO. Así que ya, efectivamente, ya tenemos el referente de cuándo se celebrará la Asamblea Extraordinaria.
Julio, uno de los aspectos que, bueno, que sigue suscitando polémica, entre comillas, es que esta Asamblea, a diferencia de todas las anteriores que se han celebrado en la Federación, es en día laborable. Quizá eso, bueno, se está diciendo, se está argumentando que puede perjudicar a la asistencia del mayor número de asambleístas.
La verdad es que el plazo, es decir, la Asamblea se ha puesto dentro del plazo de un mes a partir del 12 de enero. Efectivamente, nunca se había sucedido así, pero esto también nunca se había hecho una moción de censura. Es decir, un caso tan extraordinario que nosotros el criterio que hemos querido es alargar al máximo lo que los estatutos y el reglamento electoral nos permite. ¿Para qué? No es por perjudicar la asistencia, nada, sino para dar información a todos los asambleístas. Andalucía es muy grande, las distancias son grandísimas. Los asambleístas necesitan información directa de lo que son los argumentos que entendemos que no, por lo que no tiene que progresar esta moción de censura, y tenemos establecido un programa de visitas, de reuniones, que lógicamente la vamos a apurar. De ahí que en estos dos o tres fines de semana vamos a estar movilizados en contacto con la asambleísta, y esa es la razón. Nosotros, el presidente, tenía hasta el 11 de febrero para convocar. Se ha convocado el día anterior, el 10 de febrero, y eso no lo permite los estatutos, por tanto no. Y ya le digo que lo que no queríamos era desaprovechar o dejar tiempo, queremos aprovecharlo hasta el último momento para dar nuestra razón y nuestro argumento de por qué no tiene sentido la presentación de esta moción de censura.
Muy bien. Julio, ¿alguna novedad aparte de la fecha, el lugar y la hora dentro de este proceso de la moción? ¿Quiere aportar algo más?
Bueno, la mesa de la Comisión Electoral ha dictaminado el procedimiento en el cual efectivamente la Asamblea tiene ya un proceso que tiene que seguirse, ¿no? El proceso del debate sería que se expondrían en primer lugar los motivos que fundamentan la moción, en el cual lógicamente tiene que ser el firmante candidato alternativo. Después intervendrían el presidente para que manifiesta o rebata esos fundamentos, y podía haber varias intervenciones más. Lo que sí es que no habrá intervención de ningún otro asambleísta, es decir, que ahí es el que pone la moción y el presidente. No obstante, eso lo tendrá que regular la mesa la componen 5 personas, y bueno, yo creo que será dentro de un proceso limpio y riguroso, y sobre todo pues que sí, que los asambleístas pues tendrán que que acreditarse y sobre todo pues que tengan de que no se puede delegar, es decir, esto dada la importancia pues tendrán que ser los titulares de los clubes que están representados y los que son por técnicos o deportistas, pues ellos tendrán que presentarse con su documentación que lo acredite. Y decirle que, bueno, nosotros la verdad es que entendemos que se podía haber esto enfocado para llegar al mismo fin, que si se quiere, pues hacer una, es decir, un cambio de uso según se pretende con esta moción, se podía haber presentado una moción de confianza. En el mes de enero teníamos previsto tener la Asamblea General y ahí el presidente se podía o haber pedido una moción de confianza en el cual los asambleístas pues podían haberse manifestado con los argumentos que hubieran visto convenientes. La moción de censura es una actitud muy extrema en el cual lo que se cree que se va a la desestabilización, es decir, al cambio de investidura de presidente. Entonces, yo entiendo que esto no se ha medido bien, es decir, las posibilidades y las consecuencias de la moción no se han medido bien, se ha ido precipitado y creo que cada día pues se va diluyendo los argumentos como en un azucarillo de azúcar en un vaso. Entonces, entiendo que el proceso siga limpio, que salga lo que salga, lo que tiene que salir ganando es la federación y yo creo que la mejor manera de que gane la federación es que no prospere esta moción de censura.
Muy bien, Julio. Creo que el día de febrero es miércoles, ¿verdad? Si no sí. Me equivoco, o sea que va a coincidir con nuestro programa, así que daremos la noticia justamente pues a las pocas horas de que se haya producido esa Asamblea General Extraordinaria. De nuevo, muchas gracias por atendernos y bueno, seguimos en contacto.
De acuerdo, a vuestra disposición. Muchas gracias.
Ya tenemos preparado también a Ernesto Dauphin en directo cuando son casi las 10 de la noche. Buenas noches, Ernesto.
Hola, buenas noches, Jesús.
Como la semana pasada, seguimos aquí el proceso de la moción de censura. Acabamos de hablar con el vicepresidente, supongo que lo habrá estado escuchando.
Sí, efectivamente, está escuchando
tus palabras. Y bueno, ¿cuál es tu opinión al respecto de la fecha? Ya él como representante de la federación ha dado su argumentación y ahora es tu turno.
Bueno, yo simplemente, vamos, a lo que él ha estado comentando, añadir algunas cosillas, algunas puntualizaciones. Veo que se mantiene en la línea, vamos, no él, sino toda la federación, en la línea de los escritos estos que se han seguido enviando, que se han ido publicando y demás, desacreditando lo que es la moción de censura. Quitándole, diciéndole que los fundamentos de la moción de censura pues no tiene argumentos. Y bueno, yo lo que sí veo y un hecho muy manifiesto que queda patente es que, bueno, que por parte de la Junta Directiva, él dice que el presidente, pero yo entiendo que ha sido la Junta Directiva, puesto que el presidente, tengo entendido de que no puede convocar lo que es la Asamblea Extraordinaria para el debate de la moción de censura. Entonces, pues esta convocatoria se hace el 10 de febrero, un día laborable. Aquí todos los asambleístas o la gran mayoría somos personas que somos asalariados, tenemos trabajo, dedicamos nuestro tiempo de forma altruista a la federación y bueno, yo creo que esto es una falta total de respeto, de una manipulación de la asamblea y bueno, de un talante muy poco democrático hacia toda la institución, ¿no? puesto que, vamos, el tema de fijarla un día laborable, pues la verdad es que no entiendo las explicaciones que ha dado, la verdad es que no me convencen en absoluto.
Ernesto, bueno, además de esa fecha que tú no compartes, ¿hay alguna novedad más dentro del proceso? ¿Más opiniones? ¿Más cartas?
Bueno, sí, yo sigo recibiendo apoyo a los escritos que ellos están y los apoyos que ellos están consiguiendo por su parte, cosa que me parece lógica y normal. Lo que sí que, bueno, no entro en el tema de las descalificaciones y demás, porque me parece que no es una forma seria de defender, digamos, una postura o un programa electoral o un presidente. Y bueno, en esa línea pues no voy a entrar, evidentemente. Y bueno, lo que sí quiero recalcar un poco también a los asambleístas, que no se ha dicho, es que bueno, lo que los asambleístas que vayan a acudir a la asamblea en cuestión, pues que se federen, que estén federados, que renueven su licencia federativa, puesto que, bueno, pues visto la fecha en la que se convoca la asamblea, ya uno se puede esperar cualquier cosa, ¿no? Y lo que sí que también, que bueno, que aquellos clubes que hayan tenido algún cambio de presidente y demás, pues que aporten un certificado del secretario, pues en el que cual se diga o se certifique que es el presidente del club en cuestión, para que allí pues tenga su voz y su voto, ¿no?
Muy bien, pues nada, como le he dicho a Julio, la fecha coincide justamente con un miércoles, el 10 de febrero, y vamos a dar la noticia casi a las pocas horas de que se celebre la asamblea. Si durante este periodo pues surge alguna noticia, pues seguiremos en contacto, tanto desde la federación como desde tu parte, para que en el programa queden las dos posturas claras. Y gracias por seguir atendiéndonos y bueno, veremos qué pasa ese día 10 de febrero, Ernesto.
Venga, pues nada, esperamos acontecimientos y yo sin ningún problema, tú sabes que si el momento que me llames yo te atiendo perfectamente, sin ningún tipo de problema. Y bueno, lo que sí que, lo único que digo es eso, que no quiero entrar, digamos, en temas de acusaciones, debate previo a la asamblea, puesto que pienso que es la asamblea la que tiene que decidir y votar esta moción de censura.
Muy bien, pues un saludo y hasta la próxima.
Venga, gracias, igualmente.
Y ahora Sade nos canta Perros.
Somalia, scraping for pearls on the roadside. There's a force stronger than nature, keeps her will alive. This is how she's dying, she's dying to survive. Don't know what she's made of. I would like to be that brave. She cries to the heaven above. There's a stone in my heart. She lives a like brand new shoes. Hurts like brand new shoes. There is a Somalia, the sun gives her no mercy, the same sky we lay under, burns her to the bone, long as afternoon shadows. It's gonna take her to get home. Each grain carefully wrapped up, pearls for her little girl.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Buenas noches, Pablo Galdo.
Buenas noches, Jesús. ¿Qué tal?
Bienvenido de nuevo a Campo Base.
Bien hallado.
¿Hoy de qué hablamos?
Hoy nos vamos a acercar a una magnífica hora tardía, de última hora de la tarde, entrando ya casi la noche, para descubrir al murciélago grande de Herradura, que es el murciélago más grande que podemos ver aquí en España.
Venga, pues vamos a volar con ese murciélago de Herradura.
Vamos. Los murciélagos son una peculiar línea evolutiva de los mamíferos formada por unos animales nocturnos que pueden colgarse de sus pies cuando descansan, ven con las orejas y vuelan con las manos. A pesar de sus peculiaridades características, o quizá a causa de ellas, el orden de los murciélagos, Chiroptera, es uno de los que mayor éxito ha tenido dentro de la clase de los mamíferos, ya que cuenta en la actualidad con unas 980 especies, cifra solo superada por los roedores. El nombre de esta familia se debe a la forma de las estructuras membranosas que tiene en torno a la nariz y que son muy importantes en la ecolocalización, sistema de orientación de los murciélagos por el que emiten sonido en su entorno e interpretan los ecos que generan los objetos a su alrededor. Estos animales emiten los ultrasonidos a través de los orificios nasales y los pliegues del hocico sirven como una antena parabólica con la que dirigen el sonido. De cabeza a final del cuerpo mide entre 5 y 7 centímetros, más la cola que viene a tener de 3 a 4,5 centímetros. Sin embargo, de envergadura andan entre los 35 y 40 centímetros, eso da idea del gran tamaño que tienen. El pelaje es largo, suave y denso y no se extiende sobre la superficie dorsal de las membranas de las orejas, las cuales son de un color pardo negruzco y semitransparente. El pelaje de los adultos del sureste ibérico suele ser pardo oscuro, aunque a veces se ha visto alguno casi amarillento. Y en el suroeste predominan los animales pardo anaranjados. Las crías y jóvenes del año son de gris ceniciento más o menos oscuro. Sus alas, anchas y cortas, les permiten desarrollar un vuelo potente y muy maniobrable, con lo que pueden cazar entre la vegetación o volando a baja altura, como mucho a 3-4 metros del suelo. En realidad su comportamiento es similar al de los azores, se posa en una rama situada al borde de un claro, aguardando el paso de sus presas, y se lanzan súbitamente sobre ellas, capturándolas en el acto o persiguiéndolas entre las ramas. La hembra es de mayor tamaño que el macho y presenta un par de mamas pectorales y otro par de falsas mamas inguinales que sirven para que las crías se agarren. En principio, sus refugios fueron cuevas y simas, pero ha sabido aprovechar perfectamente las minas y durante la reproducción la habitación es amplia y tranquila de edificio. Pasa el invierno en cuevas, grutas y minas tranquilas, con temperaturas estables en torno a los 11 grados centígrados. En algunos de estos refugios, ocupados todo el año, se reúnen hasta 700 animales. Las colonias reproductoras pueden reunir más de 800 hembras y se sitúan en zonas cálidas de minas y cuevas, a veces muy cerca de las entradas y en desvanes. Normalmente crían mezclados con pequeños grupos de murciélagos ratoneros pardos y a veces con murciélagos mediterráneos de herradura. Sus colonias de cría suelen estar situadas en torno a cubiertos de bosque y matorral alto mediterráneo o en la cercanía de bosque de ribera. Por el contrario, los medios semiáridos o los pinares parecen ser evitados. Junto con sus parientes pequeños son los primeros murciélagos cavernícolas que abandonan los refugios cuando aún no ha oscurecido. Suelen tener dos periodos de caza durante el verano, al principio y al final de la noche, mientras que en otoño y primavera solo tienen uno al principio de la noche. No se alejan mucho de los refugios diurnos, normalmente menos de 5 kilómetros, y suelen utilizar posaderos nocturnos para descansar, aunque las hembras también regresan a mitad de la noche a la colonia para amamantar a las crías durante los 20-30 días que dura la lactancia. Es un experto cazador de polillas y escarabajos voladores. Se estima que 1.000 murciélagos pueden consumir más de una tonelada de insectos en una temporada de caza, lo que puede dar idea del importante papel de regulación de plagas y control natural sobre la población de insectos que desempeña tan beneficioso animal. Las colonias de invernada están cerca de las de cría, normalmente 10-30 kilómetros, como máximo 50, y son el centro de un territorio en el que las poblaciones reproductoras tienen sus parideras y sus refugios de celo otoñales. El celo comienza a final del verano o principios de otoño y dura hasta las fechas previas al letargo invernal. Las hembras, de mayor tamaño que los machos, almacenan el esperma de este en una bolsita a un lado de la vagina hasta la primavera siguiente, momento en el que se produce la fecundación. La gestación dura entre 40 y 60 días desde la ovulación y entre mayo y julio nace una sola cría y excepcionalmente dos. A partir de los 2 meses se independizan de la madre. El desarrollo de las crías es muy rápido. Al nacer, la masa corporal de las crías representa el 45% de la de un adulto, mientras que solo en 24 días alcanzan el 89%. El primer vuelo suele producirse a los 15 días y a los 24 días el joven hace su primera salida al exterior. Las hembras alcanzan la madurez sexual entre los 3-4 años, mientras que los machos lo hacen entre 2 o 3 años de vida. La edad máxima conocida para esta especie en Europa supera los 30 años. En España se han visto superior a los 15 años. En cuanto a la distribución del murciélago grande herradura, está presente por todo el sur de la región paleártica. Llega por el norte hasta el sur de Gran Bretaña y por el sur hasta Marruecos, Argelia y Túnez. Por el oeste lo hace hasta Japón y Corea. En la península ibérica se distribuye por casi toda su superficie, aunque no hay observaciones en algunas zonas de Aragón, Galicia y ambas Castillas. Es un animal típico de bosques y matorrales abiertos. En cuanto a la altitud, las colonias reproductoras no suelen situarse a más de 1.500 metros. Sin embargo, los machos o algunos pequeños grupos invernantes pueden encontrarse a 2.100 de altitud. Su asociación con las cavidades subterráneas y la vegetación mediterránea bien conservada hace que abunde en las sierras penidéticas y en las que se unen ambos factores como los bordes de Cazorla y Segura, zonas bajas de Sierra Nevada, calizas de Serón y Bacares. A diferencia del resto de los murciélagos españoles, los murciélagos de herradura nunca dejan manchas de posadero. Es decir, en sus colonias de cría van a aparecer una gran cantidad de guano en el suelo, pero el techo va a estar siempre limpio. Es muy raro que sean cazados por otros animales. Excepcionalmente lo hacen las rapaces nocturnas, sobre todo las lechuzas, y las rapaces diurnas con hábitos crepusculares. El problema más grave que padece es la presión humana, tanto por la transformación de edificios con colonias como por las molestias derivadas de visitantes a refugios subterráneos. Esto último es especialmente grave durante la hibernación y la cría, ya que son animales muy delicados que no soportan las molestias. También son muy perjudiciales los insecticidas, especialmente las fumigaciones aéreas a gran escala y la destrucción de los bosques de ribera. Si se encuentra casualmente una colonia, se debe abandonar el lugar inmediatamente y, sobre todo, no capturar ningún animal. Es ilegal, al ser una especie estrictamente protegida, catalogada de interés especial. Sin embargo, os recomiendo, es muy interesante esperar en verano al atardecer, escondido junto a la salida del refugio. Si la colonia es grande, la verdad es que es un espectáculo verlo salir todo de golpe.
Muy interesante, como siempre, Pablo.
Me alegro.
Entonces, los murciélagos son totalmente ciegos, ¿verdad?
Sí. Con la ecolocalización se apañan bastante bien, sí.
Es algo de lo que siempre me ha llamado mucho la atención, cómo pueden moverse y con esa velocidad, ¿no? Y esos cambios de dirección, sí, cuando vuelan así las colonias.
Sí.
Es increíble. Tienen unos radares naturales, ¿no?
Sí. Uh-huh.
¿Y aquí en Granada hay alguna colonia así significativa, algún sitio de murciélago donde...?
Bueno, pues muchos de los canales de las centrales eléctricas tienen sus poblaciones en alguna de los tramos, digamos, ¿no? Que forman cuevas. Ahí suelen estar, sí.
Pues la semana que viene seguimos hablando con Pablo Galdo de Montaña Sostenible. Venga, hasta la semana que viene, Pablo.
Hasta pronto.
Una vez comprobado que tiene un excepcional presente, le quiero desear yo, Matías Prats, un humilde trabajador de Antena 3, invitado por este gran pueblo que es Otura, la mejor de las fortunas, larga vida a esta nueva emisora, Otura FM. Hasta siempre.
¡Saludo para Campo Base!
El primero de cuerda, Félix Caballero, desde la Sierra Subbética.
Hoy os voy a hablar sobre un paraje de Sierra Nevada que en invierno se convierte en un espectáculo de nieve, hielo y agua. Es el Barranco de la Lorí. Se encuentra en la parte más al este de la sierra, en la comarca conocida como el Marquesado del Cenete. Para acceder al barranco hay que llegar hasta Guadix y desde allí al pueblo de Jerez del Marquesado, desde el que sale una pista forestal que nos lleva hasta el refugio de Postero Alto. Este refugio guardado se encuentra a unos 1900 metros de altitud aproximadamente, y su edificación se hizo imitando a los poblados mineros que había en la zona. Ya a partir del refugio se coge un sendero que sigue el cortafuego y que va ascendiendo por la llamada loma de en medio. Al barranco se puede acceder desde abajo, siguiendo un senderillo que nos lleva hasta el río y que desde muy abajo se encaja en su curso, salvando en invierno varios resaltes que suelen estar congelados, pero que tienen un gran atractivo. O bien, existe otra posibilidad de entrar, mucho más arriba, desde un colladito, a partir del cual se hace una travesía a media ladera hasta el curso del río. Hay que decir que esta media ladera suele tener huella y si no la tiene o está helada, hay que prestar mucha atención al cruzarlo, ya que tiene una caída peligrosa potencialmente. Desde aquí seguimos nuestra ascensión por una u otra orilla del río, teniendo cuidado en los puentes de nieve que se forman, ya que al final de la temporada suelen ser frágiles y nos pueden sorprender cediendo a nuestro peso con el chapuzón correspondiente. Tras rebasar todos estos resaltes helados, llegamos al llamado Circo de la Lorí, que está cerrado con una muralla rocosa a nuestra izquierda y al frente y a la derecha por la loma que une el puntal de Juntillas con el picón de Jerez. Este circo es de origen glacial y es una zona perfecta para la acampada invernal, ya desde él se nos ofrecen un montón de opciones para realizar actividades, como pueden ser la escalada en hielo, ya que en todo el paño rocoso de nuestra izquierda, cuando hay las condiciones de frío óptimas, se forman numerosas cascadas de diferentes grados de dificultad. También se puede hacer ascensión de corredores, ya que se forman un par de canutos de nieve que son muy buenos para la iniciación en este tipo de actividades, ya que tienen una inclinación y una dificultad moderada y pueden ser muy buenos para iniciarse. Por último, tenemos la opción de ascender a los 3.000 más orientales de la sierra, que son el picón de Jerez con 3.088 metros y el puntal de Juntillas con 3.140 metros. Es una zona bonita en la que hay que tener mucho cuidado por la presencia del hielo casi todo el invierno. Hay que prestar también atención cuando hay nevadas copiosas, ya que sus laderas suelen ser avalanchosas. Pero con las debidas precauciones y el uso correcto del material, no hay que decir que crampones y pioles son obligatorios, se pueden disfrutar de unas buenas jornadas montañeras. Así que visitar la zona y disfrutarla.
Cuando son las 10 y 22, nos sigue escuchando en directo en Otura FM, la radio metropolitana en el 99.1 o a través de radiotura.es en internet. Y a partir de mañana, en campobasefm.wordpress.com, podrás escuchar y descargarte el programa de hoy.
Desde todos los tiempos siempre han existido lugares teñidos de leyenda, de gran majestuosidad, difícil acceso o misterio que han desafiado la sed de conocimiento y de experiencia de todo hombre, de toda mujer. En este libro que tengo en mis manos, en la mejor línea de la literatura de viajes, se llama Pioneros de lo imposible, de Alianza Editorial, Javier Jaime rememora y relata, con el pulso de las novelas de aventuras, las conquistas llevadas a cabo por esos verdaderos pioneros, como los hermanos Hombuk en las selvas de la Guayana, Almasy en el ardiente desierto de Libia, Herzog en las cumbres del Himalaya o Shackleton en los hielos antárticos, o también las peripecias de Barton y Speke, de Stanley y Tessinger en su afán de desentrañar los misterios del Nilo, del Congo y del Awash, los grandes ríos del continente africano. Entre los pioneros, una mujer intrépida, Freya Stark, de la que ya sabíamos algo más gracias a los libros de Cristina Morató en su búsqueda de la roca Alamut en pleno corazón de Persia. Y en fin, los primeros pasos de un occidental por el reino prohibido de Mustang y los descubrimientos de Thor Heyerdahl en la isla de Pascua. Todos ellos hitos de la exploración y de la aventura.
Durante gran parte de mi vida, las montañas han sido mi devoción y mi pasión, con una fuerza a veces absorbente y exclusiva. Los Pirineos, los Alpes, los Andes y el Himalaya han sido y son parte inseparables de mi experiencia vital. Y quiero que ahora lo sean también de mi experiencia como escritor. El suceso mayor en los anales del alpinismo es sin duda la conquista del Everest en 1953. Incluso las personas ajenas al mundo de las montañas, si son medianamente cultas, saben o han oído hablar alguna vez del neozelandés Hillary o del Sherpa Tenzing, cuyas hazañas pertenecen ya a la historia de la humanidad. Y sin embargo, pocas de esas mismas personas imaginan que el resonante triunfo inicial del himalayismo tuvo lugar solo 3 años antes, cuando los franceses Herzog y Lachenal se alzaron victoriosos sobre la cima de la Annapurna. La Annapurna es el primer 8000 ascendido por el hombre.
Pues con la voz de nuestro compañero de Radio Exterior, Juan Carlos León, amante del mundo de la aventura, el autor de Pioneros de lo Imposible, Javier Jaime, nos recuerda el capítulo 8 de este libro, que tiene efectivamente un significado especial porque se refiere al primer 8000 cuando Herzog y Lachenal conquistan el Annapurna en el año 1950. Pues bien, Maurice Herzog y Louis Lachenal conquistaron así la cumbre, pero también su destino, porque con ese triunfo sobre el Annapurna, la expedición francesa terminaba con el mito de los 8000 e inauguraba la era de oro del himalayismo. Siempre hay alguien que se pregunta, ¿por qué se escalan las montañas? Pues porque están ahí, decía el célebre alpinista inglés George Mallory. Las montañas son tan antiguas como la tierra, igual que los mares. Si desde siempre se han explorado los océanos, el conocimiento de las montañas es más reciente, unos 200 años en que la actividad alpina se inició y hoy está de moda, entre otras cosas, por espacios como este de la montaña. Por cierto, quiero enviar mis saludos al Club de Montaña de Leganés, a la tienda BEM de Buceo, Espeleología y Montaña, a Espacio y Acción, a Desnivel, en fin, por supuesto también a Barrabés, a todos los que me han enviado felicitaciones navideñas y me han hecho sentir que siga adelante con esto de la montaña. I am a poor wayfarer and stranger. This world alone, there is no sickness, toil nor danger in that fair land to which I go. I'm going home to see my mother. I'm going home no more to roam. I am just going over Jordan. I am just going over home.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Este pasado sábado se celebraba en Granada la Gala del Deporte Granadino y dentro de las nominadas como mejor deportista se encontraba una alpinista granadina, Tamara Romero, y la tenemos en directo al otro lado del teléfono. Buenas noches, Tamara.
Buenas noches, Jesús.
Bienvenida a Campo Base. Para nosotros es un honor que estés con nosotros aquí hoy. Y bueno, vamos a hablar de ese sábado, que supongo que fue algo muy especial para ti, ¿no?
Sí, claro. Sorprendente, porque no me lo esperaba, pero muy agradable. Fue una velada muy agradable.
Tamara, ¿con quién, digamos, compartía la posibilidad de ser la mejor deportista granadina 2009?
Pues estábamos tres mujeres, era una jugadora, vamos, una deportista que se dedica al tenis de mesa con 13 añitos, que fue la que se llevó el premio, y una chica, Carolina, que se dedica a la lucha sambo.
Al final no hubo suerte, ¿no?
No hubo suerte, pero bueno, se lo llevó Laura, que con 13 años tiene un palmarés prometedor.
Yo creo personalmente, bueno, una opinión muy subjetiva, pero creo que como el año pasado ya se lo llevó Andrea también representando a la montaña, en este caso en la escalada, digamos que 2 años de montaña era mucho para un deporte tan, no minoritario, sí, pero sí poco conocido, ¿no?
Sí, puede ser, pero también me agradó que, por ejemplo, bueno, el tenis de mesa bastante conocido en Granada, no me sorprende, pero que apareciera Carolina como representante de lucha y de lucha sambo y explicara en qué consistía y tal, pues también me parecía meritorio, porque tampoco es un deporte muy conocido, ¿no? Igual que lo que puede ser el alpinismo o la escalada.
¿Qué ambiente se respiraba en la gala? Hubo una coincidencia que ya hemos hablado tú y yo, porque sí. Estaba por allí Matías Prat. Y fue el padrino, una hora antes, fue el padrino de la inauguración oficial, que aquí ya hemos dado cuenta y se ha escuchado el discurso y el saludo de Matías. Estaba Matías, estaba Vicente del Bosque. ¿Qué ambiente había?
Pues un ambiente curioso, porque, hombre, personalmente, ¿no? Porque era una gala del deporte en el que apenas estábamos 7 deportistas, todos los demás eran periodistas, políticos y, por supuesto, los familiares que nos acompañaban. Así que era un ambiente curioso, cuanto menos, pero muy agradable. La verdad es que la velada se sucedió muy divertida, fue los dos periodistas que lo llevaron de forma muy amena, la gente que intervino lo hizo con una exquisitez también muy, muy bonita y ya digo, una velada para el recuerdo, sí, sí.
Tamara, ¿y cuál ha sido tu mérito para estar nominada ahí en esa terna de tres mujeres deportistas?
Pues te digo yo. No, bueno, supongo que todo esto viene por el proyecto de Mujer Andalucía, ¿no? Que como sabes, pues tuvo su culminación en junio del año pasado, que volvimos en junio, y que consistió en las dos expediciones que hicimos a Nepal, en octubre, noviembre del 2008 y en el Manaslu en el 2009.
Tamara, no supongas, porque conseguir la cumbre de un 8000 es un mérito más que meritorio, valga la redundancia, porque no todo el mundo lo consigue y vuestra expedición fue todo un éxito, poniendo a dos de las alpinistas, dos mujeres, arriba de la cumbre. Quiero que escuche esto, ¿vale? Y ahora hablamos sobre lo que va a escuchar, ¿vale?
Vale, vale.
Bueno, pues estamos escuchando a estas expedicionarias que vienen totalmente eufóricas, han llegado al campo base, una montaña se termina de subir cuando está en el campo base, ahí es cuando ya realmente está en un sitio seguro y donde puede empezar a disfrutar del objetivo. ¿Tamara?
Sí.
Enhorabuena.
Gracias, muchas gracias.
Le comentaba a tus compañeras que, bueno, que aquí en Andalucía y concretamente aquí en Granada, desde el programa Campo Base, estamos muy contentos por ese logro que habéis conseguido. La noticia está teniendo repercusión a nivel nacional, en las revistas especializadas, en los foros de montaña y demás. Y bueno, le preguntaba a tu compañera Isma qué sentía en esos últimos metros. ¿Tú qué has sentido?
Pues mucha emoción, viendo que se cumplía por fin un logro, ¿no? Un sueño y un proyecto de hace ya un año y medio. Muy contenta.
¿Ha sido duro?
Sí, claro, claro que ha sido duro. Ha sido duro físicamente y luego ha sido duro también un poco el tema de la meteo, que, bueno, nos permitía avanzar, pero no nos permitía intentar cumbre, ¿no? O nevaba o hacía viento, y esperar y tener tesón, pues a veces hace un poco duro, sí.
El día de cumbre, el cielo despejado y el viento no ha molestado demasiado.
O sea, ni en el mejor de los sueños hubiésemos soñado con un día así de cumbre. Ha sido perfecto.
Sí, ¿verdad? Yo creo que lo merecía, y la montaña al final os ha dado ese regalo, porque habéis sido las que habéis aguantado ahí.
Sí, la verdad es que acabamos de bajar y está el campo base vacío en comparación a cuando nos fuimos. Parece un campo base fantasma en comparación hace unos días. Sí, ha sido un regalo precioso.
Y supongo que habréis hecho fotografía, no sé si ya habéis vídeo. ¿Cómo
habéis descubierto? Sí, ¿verdad? Claro. Pero hay fotos y hay vídeo también de la llegada a cumbre y de la celebración, sí, claro.
Estamos deseando de ver todo ese material. Pues vale, supongo que ahora con ganas ya de volver a España, de empezar un poco a descansar, sí. ¿Verdad?
La verdad es que sí, dormir en una cama y estar en casa, sí, hace ya ganas, sí.
Muy bien, Tamara, pues bueno, enhorabuena, que descanséis y a ver si cuando volváis podemos teneros aquí en el programa y dedicar un día, un programa, a hablar de vuestra expedición, de vuestra experiencia y de ese magnífico logro que habéis conseguido. Un abrazo.
De acuerdo, muchísimas gracias por el apoyo. Muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Tamara, ¿qué te recuerda a lo que acabas de escuchar?
Pues no, es que acabo de volver al campo base. ¿Qué flashback acabo de tener?
El 20 de mayo hablaba sí, con vosotras justo cuando acababais de bajar.
Sí. Sí, sí, justo, recién llegada. Yo creo que es que ni nos habíamos quitado las botas, vamos.
Y ahora con un poco ya de perspectiva, ¿qué supone esa cumbre? ¿Qué sentimientos, qué te queda de aquello?
uf, quedan un montón de cosas, pero me queda la alegría de que el objetivo por el que yo me involucré en este proyecto pues se cumplió, ¿no? Yo me metí en todo este follón y este lío de historia porque lo que quería era aprender de la montaña y vivirla un poco más, y lo conseguí, vamos, he aprendido muchísimo, independientemente de la cumbre o no, ¿no? Esa es la guinda del pastel, que evidentemente si te comes la guinda está bueno, pero el pastel te lo sigues comiendo, así que todo lo que ha sido el proyecto, el recorrido de cómo, pues desde que te informas de cómo es la montaña, decides participar en el proyecto, te pones a entrenar, sales, vas aprendiendo, vas leyendo y de repente llegas y por fin estás en el Himalaya y intentas tu primer 8.000 y encima lo consigues, pues una experiencia importante, ¿no?
¿Y te quedan ganas de repetir, de buscar más 8.000 o por dónde andas ahora mismo?
Pues me queda la gana, evidentemente, de seguir haciendo montaña y de seguir viajando y recorriendo el mundo a través de las montañas. Sí, claro que hay. No abandono, al contrario, esto hace que te enganches más todavía.
Te retroalimenta el veneno, ¿no? Este veneno que tenemos metido en el cuerpo.
Sí, totalmente. claro que sí.
Bueno, Tamara, nos alegra mucho esa nominación.
Muchas gracias.
Ya te digo que yo creo que hubiera sido justo que te lo hubieras llevado tú, pero quizás por eso. Ese premio del año pasado pues no ha podido ser, pero bueno, hay que seguir la brecha, haciendo montaña, y te invitamos y esperamos que un día estés por aquí en el programa en directo y poder charlar contigo tranquilamente de la montaña y de todas tus actividades y expediciones que llevas realizado hasta el momento.
De acuerdo, Jesús, muchas gracias.
Venga, a ti un saludo.
Venga, un saludo.
José Molero, socio del grupo Illiberi de Espeleología. Buenas noches.
Buenas noches, Jesús.
Ayer en el Ideal salía la noticia, y yo la leí y me sorprendió gratamente que vaya a conseguir o habéis conseguido patrocinio de la Junta de Andalucía para volver este año de nuevo a Croacia.
Sí, queremos intentar otra vez volver a Croacia y nos pusimos en contacto con la Junta de Andalucía porque fuimos allá del proyecto que hicimos allí en Croacia. Y unos vídeos y unas fotografías, y entonces le gustó mucho todo lo que hemos hecho allí, todo lo que le hemos presentado, y le comentamos que queríamos volver el 2010. Y lo más seguro que también nos patrocinen para poder ir para allá, para volver allá a Croacia.
O sea que ahora mismo habéis empezado las negociaciones y supongo que firmaréis algún convenio o una subvención directa que os va a asegurar poderos desplazar hasta Croacia, porque dejasteis mucho trabajo. El programa, cuando estuvisteis aquí, había muchas cosas que explorar y mucho trabajo por hacer.
Claro, sí, nosotros dejamos la cueva que descubrimos, Libri Llama, pues la dejamos totalmente, bajamos 106 metros y digamos que continúa la cueva, queremos volver. Entonces, todo eso se lo hemos comentado a la Junta de Andalucía, incluso estuvimos con Diputación hablando. Y la verdad que yo creo que este año pues también vamos a volver, porque es un poquito más fácil que el año pasado, porque ya sabemos lo que hay allí, ya sabemos lo que nos hace falta realmente, y la Junta de Andalucía se está portando bastante bien, la verdad que sí.
Entonces, con ilusión y ya preparando el proyecto de verano, con más gente, las mismas personas, ¿cómo lleváis el tema?
Pues la verdad que este año se apunta más gente, este año se anima bastante más gente, como ha salido también, pues la gente está muy animada. Incluso tenemos un compañero del club que trabaja en la Universidad de Ciencias y se ha puesto en contacto allí con la Universidad de Ciencias de Croacia, a ver si también hacemos un proyecto de científico con los compañeros de Croacia. Y la verdad que se han apuntado, ahora mismo estamos los 15-16 y la gente está animada, estamos haciendo cursos, estamos haciendo salidas, estamos haciendo... Digamos, ya estamos empezando lo que es prepararnos un poquito para ir retomando otra vez pues lo que es la expedición otra vez.
Me comentaba antes de entrar en directo que también el programa de Tierra Alta, el de Canal Sur, se ha puesto en contacto con vosotros para grabar y hablar de vuestra expedición a Croacia, ¿cierto?
Sí, Jorge, el chaval de Tierra Alta, pues estuvo en contacto con nosotros, incluso hemos quedado con ella el día 6 de febrero, porque quiere venir al club a ver cómo es la sede, quiere ver cómo trabajamos, cómo preparamos lo que es la expedición, incluso quiere hacer una incursión con nosotros a una cueva, a una cima, para ver, digamos, para vivir un poquito dentro de cómo va todo eso, y quiere hacer un documental junto con las imágenes que nosotros hemos traído de Croacia y las suyas, que grabé aquí, pues quiere hacer una especie de documental y a ver si sale todo bien, y lo preparamos y sale de escándalo, eso esperamos.
Perfecto, pues bueno, aquel proyecto que al principio todavía no tenía forma el año pasado, recuerdo cuando viniste aquí al programa, ahora ya está, se ha hecho realidad y además está dando sus frutos y está haciendo que tengáis más proyectos. Nos alegramos aquí en Campo Base y bueno, antes de que partáis este verano de nuevo, nos gustaría que estuvierais aquí en el programa y volver a hablar con vosotros de esa segunda expedición a Croacia.
A nosotros también nos gustaría ir al programa y hablar contigo. Y volver a saludarte y volver a explicar a la gente pues lo que estamos haciendo y volver a ayudar a la gente de Croacia, sobre todo ir allí a ayudar a la gente de allí, al grupo de croatas. Y luego, aparte, nosotros intentaremos probar un poquito pues la cueva nuestra y ya lo ves, como sale todo.
Muy bien, José, pues lo dicho, seguimos en contacto y mucha suerte y a seguir trabajando con esa ilusión y esa energía que os caracteriza.
Venga, Jesús, buenas noches.
Bueno, pues soy el Parro Ferrer, que tantas veces he subido a la sierra, y terminamos con un saludo a Campo Base.
Y al otro lado del teléfono tenemos preparado a Rafa Quintero, guarda del refugio Poqueira. Buenas noches, Rafa.
Hola, buenas noches.
¿Cómo ha evolucionado esta semana?
Bueno, pues como ya habéis visto, en principio estos días de la semana hemos empezado teniendo buen tiempo, ¿no? De todas formas, la semana pasada se ha estado yendo bastante nieve de la que había, y sobre todo tenemos que tener en cuenta que hay mucho hielo, ¿no? En general, en la sierra hay bastante hielo, ¿no? Los accesos, como siempre, pues la central eléctrica de la Cebadilla por la vertiente sur, subiendo desde Capileira. No debemos de utilizarla porque los ríos siguen viniendo muy crecidos y no se pueden cruzar, o se cruzan muy mal, de muy mala forma, o sea que es mejor no ir por ahí. La ruta de la acequia tiene nieve, pero es la más practicable. Incluso también podemos ir por la olla del Portillo, aunque tenemos que empezar a andar muy abajo, poco más arriba del final del asfalto, pero utilizando el cortafuegos que hay que llega hasta Puerto Molina, pues para la gente que quiera entrar por ahí con esquí está bien, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta que en general en la sierra hay bastante hielo.
O sea que siempre crampones y piela, de verdad, Rafa, recomendable y obligatorio.
Sí, eso es imprescindible, ¿no? En cualquier caso, como te digo, eso, desde la Cariguela del Veleta incluso, hay mucho hielo, hay zonas peladas, hay zonas con bastante nieve también. El río del refugio para arriba, el río Mulación, está muy cargado también y la nieve está transformada. Y, como te digo, nieve dura, hielo en muchos sitios.
Muy bien. ¿Pronóstico para el fin de semana?
Bueno, parece que podríamos tener el sábado con algo de mal tiempo, según lo que hemos estado viendo nosotros. Parece que el sábado podríamos tener algo de mal tiempo.
Sí, pero que no va a ser un temporal ni, no, digamos, va a impedir la actividad por la sierra.
Parece que no. Habría que acercarse más a los próximos días y, desde luego, pues como siempre, también hay otra recomendación buena. Antes de adentrarnos en la sierra, un día antes, que tenemos la previsión meteorológica muy exacta, hay muchas páginas en internet donde podemos informarnos del tiempo casi al minuto, ¿no? Entonces siempre es muy recomendable, casi con tanto igual que llevar crampones y pelea, en mirar el parte meteorológico.
Perfecto, Rafa, pues danos el teléfono o los teléfonos del refugio por si algún oyente quiere contactar con vosotros.
Sí, los teléfonos son, como siempre, el 958-343-349 y el móvil el 659-554224.
De acuerdo, ¿la página web para cuándo?
Bueno, pronto, yo creo que ya la estamos casi terminando, no creo que tardemos más de un par de semanas, y bueno, cuando ya la tengamos, a ver si podemos hacer algunas de las cosas que queríamos hacer, que es que quienes la visiten puedan ir a páginas donde ya tengamos una webcam, que decíamos que queríamos, a ver si eso podía permitir que la gente vea en tiempo real el entorno del refugio, a ver si lo podemos adaptar a la página nuestra o contar con algunas otras personas que nos están ayudando.
De acuerdo, Rafa, la semana que viene seguimos hablando. Un saludo.
Un saludo, hasta luego.
Ya tenemos preparado a nuestro nuevo chico del tiempo, Emilio. Buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Jesús.
¿Qué tiempo tenemos para este fin de semana?
Bueno, pues parece que para el fin de semana el tiempo viene algo revuelto. Mira, el sábado, intervalos de nubes medias y altas aumentando a muy nuboso, con intervalos de nieblas. Las precipitaciones serán débiles, localmente moderadas a partir del mediodía, descendiendo la gota de nieve hasta los 1.700 metros al final. Temperaturas mínimas en ligero descenso, las máximas en descenso moderado. Vientos del suroeste de moderados a fuertes, con rachas muy fuertes en cotas altas. Para el domingo, posibles nevadas intensas, con vientos moderados del noroeste, las temperaturas mínimas en descenso. Las temperaturas oscilarán a 2.700 metros entre 1 grado del sábado por la mañana y los 5 grados bajo cero del domingo por la noche. La isoterma cero baja significativamente respecto al fin de semana anterior, oscilará entre los 2.450 y los 2.000 metros. El estado de la nieve es muy variable, hay hielo, hay nieve polvo, costra, crampones y pioleto obligatorios. Atención a las zonas propensas a las aludes. Hay posibilidad y peligro real. Así que a disfrutar, pero con precaución.
Y como todos los miércoles, está preparado también el guarda del refugio Postero Alto, Pedro Zamora. Buenas noches, Pedro.
Hola, buenas noches, Jesús y oyentes.
Esta semana nos conocimos por fin, ¿no? El domingo estuvimos allí en el refugio y tengo que decirle a los oyentes que Pedro es una persona de palabra porque nos invitó a esas cervezas que nos prometía la semana pasada.
Hombre, qué menos, ya que su día está en la visita y la primera vez que nos conocíamos en directo después de hablar tantas veces, qué menos que tomar una cerveza juntos.
Muy bien, Pedro, pues la semana, ¿cómo ha evolucionado? Bueno, sabemos que la zona está bien de nieve y el carril de acceso, ¿cómo se encuentra?
El carril de acceso está despejado de hielo y de nieve. Lo único que tenemos es el último tramo del cortafuegos que sigue mal, ¿no? Entonces, si la gente va con turismo, que lo deja aparcado en el cruce con el cortafuegos y se va con todo el terreno, que tira hacia arriba, que la pista está despejada de hielo y de nieve.
Pedro, este fin de semana el refugio estaba a pleno rendimiento y nos contaba allí en el refugio que ya era hora porque, bueno, la Navidad entre el temporal y demás no había sido buena fecha. ¿Qué información has recabado de toda la gente que ha estado haciendo actividad allí? ¿Qué te dicen del barranco, del circo, de la nieve en general?
Bueno, nos dicen que en el barranco nos hundimos en nieve, que hay partes duras, pero es donde más nieve hay. Está acumulada por el viento en las barranqueras. Las lomas están muy peladillas, según a la hora que se pisen tendremos placas de hielo, pero no tenemos mucha nieve en las lomas. La parte de arriba también está muy bien teada y lo que más tenemos es placas de hielo, ¿no? En lo que es la cuerda de la montaña. Y las cascadas, por desgracia, no están formadas. Uh-huh. Hemos tenido que suspender para este fin de semana un curso que teníamos de iniciación a la escalada del hielo y posponerlo para que cuando las condiciones estén mejor. Y bueno, los corredores sí están hechos, hay que llevar raquetas, hay que llevar piolet, hay que llevar crampones. Está muy mixta la sierra.
Uh-huh. ¿Vuestro curso cómo se ha desarrollado durante el fin de semana?
Bueno, pues hemos hecho la primera experiencia de curso en el Postero Alto. Y hemos tenido dos cursos, uno de alpinismo 1 y otro de alpinismo 2. La verdad que ha estado muy bien, la gente ha estado muy contenta, ha disfrutado y ha aprendido mucho.
De acuerdo, Pedro, pues el teléfono del refugio y la dirección de la página web para que la gente se ponga en contacto con vosotros.
Muy bien, el teléfono es 616-50-60-83 y la página web refugioposteroalto.es.
De acuerdo, pues un placer haberte conocido y seguimos en contacto, Pedro.
Igualmente, Jesús, queda pendiente un programa en directo desde el refugio.
Ahí queda.
Venga, buenas noches.
Las luces de nuestro campo base se apagan. Sobre el cielo negro, un campo de estrellas infinito. La noche es fría. Los cuerpos descansan en los cálidos sacos de pluma. Mañana, el sol volverá a brillar. La bajo Yuste Jesús se despide de ti hasta el programa que viene. Bajo otros cielos, otras montañas nos esperan. A thrill.